Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con una oración al Señor. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que tú guíes el día de hoy, Señor, que hagas lo mismo con todas las iglesias que se reúnen en tu nombre, Señor, y abras los corazones, Señor, para que si lo que se predica desde acá y desde los otros púlpitos es correcto, es agradable ante tus ojos, Señor, todos los corazones lo reciban. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Bien. Hermanos, debo mencionar que primero el Señor, la idea de la predicación del día de hoy vino de nuestra hermana Julia. Estábamos hace unas semanas llevando la palabra al centro de rehabilitación y al salir comentó ella sobre que sería buena idea convertir una pequeña charla de 15 minutos en un sermón. Entonces, bueno, lo que se va a presentar hoy es el resultado de esa transformación. El título de la predicación de hoy es Del tormento a la libertad, y quisiera que me acompañaran en una lectura que está en el libro de Lucas, el tercero de los evangelios en el Nuevo Testamento, y vayamos al capítulo 8. Lucas 8, versículos 26 al 39. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Estoy seguro que si usted lee la palabra, es un pasaje bastante familiar para usted. Y en Lucas 8, 26, dice lo siguiente la palabra de Dios. Leo. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Arribaron quiénes? Jesús y sus discípulos. 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios se habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Seguimos al 37. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta ahí, hermanos. El título del punto número uno es Un viaje inesperado. Este pasaje que hemos leído, si ustedes se fijan, inicia con una escena que a primera vista parece desconcertante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor emprende un viaje que para muchos de nosotros no tendría sentido en primera instancia. Es decir, dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Jesús está predicando, Jesús está entre las multitudes, y Jesús deja atrás a esas multitudes que le seguían, justamente en un momento en donde su mensaje comenzaba a tener su pico más alto de popularidad, cuando más gente lo estaba escuchando. Y en lugar de permanecer donde todos lo buscaban, donde se estaba haciendo famoso, por así decirlo, decide cruzar a Gadara. Un lugar donde no era conocido, donde nadie lo estaba esperando. Además, no solamente eso, sino que se trataba de una región gentil, un territorio que para muchos judíos habría sido considerado quizás como impuro, como indeseable, ajeno. Y por si eso no fuera suficiente, la palabra nos dice que Jesús tuvo que emprender un trayecto, probablemente se calcula que fue de más de 10 kilómetros, pero no caminando, por agua, es decir, más pesado todavía. Una distancia que posiblemente implicó varias horas de viaje, de cansancio y de esfuerzo. Y todo esto, hermanos, por un solo hombre, con el propósito de ver a una persona. Ahora, quisiera que intentáramos imaginar que no leímos lo que leímos. Quisiera, más allá, que intentáramos, los que son lectores asiduos de la palabra, los que son lectores constantes de la palabra, que se imaginen que nunca en su vida habían pasado por este pasaje. Y que nos pongamos por un momento en el lugar de los discípulos con la información que ellos tenían en ese momento. Porque lo único que están viendo los discípulos en ese momento es que Jesús está dejando el ojo público, está dejando las multitudes donde su mensaje resonaba, cruzando el mar y entrando en una región extraña con el propósito de encontrarse con una persona. Nuevamente insisto, esto parece que no tiene sentido. Nuestra lógica entonces nos llevaría a pensar que aquel hombre con el que Jesús se iba a encontrarse era alguien verdaderamente importante. Que quizás se trataba de un rey, de un líder de la época, de un hombre virtuoso que tenía ciertas características muy especiales que llamaran la atención del Señor como para ir a encontrarse con él. O ya cuando menos que se tratara de una persona respetable por la que valiera la pena dejarlo todo. Pero a primera vista, lo que vemos es que no es nada de eso. Dice el versículo 27 que justamente al llegar él a tierra, en cuanto desembarca el Señor, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Ya venía este hombre. Dice, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y más aún, fíjense lo que dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Él tenía su casa en el panteón. Entonces, descubrimos para nuestra sorpresa que aquel hombre con quien Jesús venía a encontrarse no era nada de lo que hubiéramos podido imaginar. Y según el relato bíblico, dice que este hombre vivía en el panteón, entre las tumbas. Estaba fuera de sí, era incontrolable, estaba violento, paseaba desnudo y estaba cubierto de heridas, según el relato de Mateo y de Marcos, que él mismo se provocaba. Entonces, su aspecto seguramente, hermanos, era perturbador. Su condición era desagradable, su presencia era ciertamente amenazante. No era un hombre al que las personas buscaran, sino alguien de quien todos procuraban mantenerse distantes. No te acerques. No vayas al panteón, porque seguramente está el endemoniado. No era recibido en la ciudad, no era acompañado por sus vecinos, no era restaurado en su familia, era un hombre aislado, temido, rechazado, y sin embargo, precisamente por él es que el Señor cruza el mar. Parte del versículo 29 del pasaje que leímos dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Este hombre era alguien que era más allá de lo desagradable. Era una carga para la sociedad, un problema público, una presencia incómoda, alguien que muchos hubieran querido no volver a ver, no volver a toparse en su vida. Y además dice la palabra que era un hombre sin descanso, porque dice la palabra que andaba entre los sepulcros, que después los demonios lo llevaban hacia el desierto a pegar tremendas caminatas con aquellos calores. Nosotros podemos saber más o menos qué podía significar eso. Y que hacía esto de día, pero que también lo hacía de noche. Y me recuerda esto a Isaías 57:21, que dice: "No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos". Pero aquí vemos algo. Vemos a Jesús, el mismo Dios encarnado, subirse a una barca y dirigirse hacia Él. Y las palabras no nos dan todos los detalles del trayecto, pero podemos imaginar el cansancio de aquella travesía. En su humanidad, bajo los límites que Él mismo asumió al hacerse hombre, Cristo va hacia un hombre que lo había perdido todo. Y posiblemente, no lo dice la palabra, quizás estoy cayendo en el terreno de la especulación, pero el Señor se sumaba a las actividades. Posiblemente el Señor también va remando ahí, va sudando, va poniendo de su esfuerzo humano, por supuesto, por este hombre que lo había perdido todo, su conciencia, su familia, su propósito, su dignidad y humanamente toda esperanza de restauración. Mateo nos aclara que eran dos hombres, pero Lucas nos centra el relato solamente en uno de ellos. Y si este hombre alguna vez había tenido alguna esperanza de ser ayudado por la gente de su pueblo, ya la había perdido hace mucho tiempo por el peligro que representaba. Entonces, en su futuro solamente quedaba miseria. Y en cierto sentido, hermanos, es aquí donde viene la parte donde quiero conectar. Este hombre es un reflejo de nosotros mismos como pecadores, porque no es necesario andar desnudo entre los sepulcros, gritando incoherencias para reconocer que uno está perdido. La condición de aquel gadareno era terrible, hermanos, ya lo vimos, lo he puesto de muchas formas. Vivía esclavizado, atormentado por demonios, apartado de la sociedad y habitaba entre los sepulcros. Pero la palabra de Dios nos muestra que la condición del hombre sin Cristo es aún más grave que la de ese hombre. Porque el pecador no solamente está esclavizado por sus pasiones y por su pecado, también se encuentra por encima de eso bajo condenación eterna a causa de ellos. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Dice: "Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez", que dice, después de esto el juicio, pero no el juicio ante otros hombres. Dice el juicio ante Dios, donde Dios no te va a comparar contra otros hombres. Dios te va a comparar contra su ley perfecta y ver qué tanto la has roto. Y aquí hay un problema. Porque dice la palabra que todos hemos roto la ley de Dios. Aquel endemoniado habitaba entre los sepulcros y necesitaba ser liberado. Pero el pecador sin Cristo necesita todavía algo más profundo, hermano. Necesita ser salvado. Porque el hombre sin Cristo no solamente está rodeado de muerte. Dice la palabra que espiritualmente está muerto delante de Dios. Sí, es cierto, camina, habla, trabaja, respira, pero su vida biológica sostiene a un alma separada de Dios, que avanza hacia la perdición eterna si no es alcanzada por la gracia de Cristo. Dicen tanto Efesios 2:1 como Colosenses 2:13 que sin Cristo, fíjense cuál es la condición, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nuestra condición es peor que la de él. Porque al control que el pecado tiene con, de nosotros, le sumamos condenación. En resumidas cuentas, hermanos, éramos tan indeseables ante los ojos de Dios como aquel hombre que vivía en las tumbas y con un destino aún peor que el suyo. Pero ¿cómo comienza este pasaje? Fíjense que yo no lo había notado, pero me parece que comienza de una manera hermosa. Y a lo mejor a ustedes se les va a extrañar por qué considero hermosa la frase con la que empieza este pasaje. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos. Pero cuando la leí, la releí, me fue pareciendo cada vez más bonita. Porque no es solamente una frase informativa, porque no describe solamente un cambio de ubicación, sino porque muestra al Salvador llegando. Porque ahí viene Cristo y nos muestra a Jesús yendo al lugar donde nadie quiere ir. Nos muestra a Jesús cruzando el mar y esforzándose para encontrar al hombre al que todos evitaban. Y nos muestra a Jesús acercándose al que por su incapacidad no se podía acercar a él. Y esto nos muestra algo que es precioso, porque Jesús, fíjense, no espera que uno cambie para acercarse. Él se acerca para cambiarnos. No somos nosotros los que vamos a él primero. Es él quien viene a nosotros. Y es cierto, podría decirme alguien, sí, pero en la palabra dice que otras personas buscaron a Jesús, pero en el contexto amplio de la palabra, ¿quién está llevando a esas personas? No es el muerto espiritual quien inicia su propia resurrección. No es el muerto espiritual quien inicia su propio viaje hacia Cristo. Es Cristo quien se acerca, llama, libera y da vida. Este hombre no sabía quién era Cristo, pero Cristo sabía quién era este hombre. Este hombre ni siquiera pertenecía a lo que se hubiera conocido en aquel entonces como el pueblo de Dios. Ni siquiera era israelita, hermanos. Era un gentil. Y aún así, Dios conocía de él. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Un maravilloso encuentro. Entonces, cuando el hombre ve a Jesús, Jesús llega, baja de la barca, y cuando eso sucede, dice que este hombre endemoniado corre hacia él, llevado por sus propios demonios, se acerca y se postra delante del Señor. Y la palabra nos muestra algo impresionante. Aquellos demonios reconocieron de inmediato a Cristo. Reconocieron la voz del Creador. Ellos, que eran lo suficientemente poderosos para romper cadenas, para dominar a un hombre y para convertirlo en ruinas, no pudieron hacer otra cosa que detenerse ante la autoridad del Hijo de Dios. Frente a los hombres, ellos eran hombres temibles. Perdón, frente a los hombres, ellos eran entes temibles. Frente a Cristo, tuvieron que rendirse. Vayamos al versículo 28. Dice, este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. No sabemos, hermanos, si en medio de la manipulación de los demonios, todavía quedaba algo en este hombre, un último grito desesperado por querer él también venir a Cristo. No lo sabemos porque no lo dice la palabra, pero sí sabemos algo. Fue Cristo quien finalmente lo atrajo hacia él. Y lo más hermoso, hermanos, es esto. Dios lo llama tal como está. Lo llama estando desnudo, sucio, maloliente, trastornado, quebrado, con todos y cada uno de sus demonios todavía dentro. Y esto es profundamente revelador porque muchas veces pensamos que para acercarnos a Cristo, quizás primero debemos de arreglarnos un poco, ¿no? Creemos que porque Cristo es rey, debemos de presentarnos ante Él, a lo mejor después de habernos saciado, después de haber dejado nuestros malos hábitos a un lado, después de haber dejado nuestro pecado, después de haber al menos alcanzado una condición más digna. Porque ¿cómo me voy a presentar yo así ante Dios? Y es verdad. Es verdad la parte de que Cristo es rey. Y no solamente es el rey, es el creador mismo. Pero también es verdad que cuando Él vino a nosotros y cuando Él viene a nosotros, viene en una condición de salvador. Viene en la condición de siervo. Filipenses 2 dice que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, que no se aferró a la gloria de ser Dios, sino que tomando forma de siervo, vino, bajó y vino a ser obediente hasta la muerte para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Añade el resto de todo de toda la palabra. Cristo no entra a la vida del ser humano esperando ser impresionado por sus logros. No viene a admirar cuánto hemos mejorado. Así, mira, desde que te dejé, cómo has madurado. Te noto mejor. No, hermanos. No viene a revisar cuántos de nuestros vicios o malos hábitos hemos dejado atrás, ni cuán presentables hemos llegado a ser. El publicano corrupto viene a él todavía siendo publicano. Y Jesús no le dijo, a ver, pásame las hojas contables, pásame tus reportes administrativos, porque quiero ver cuánto te has robado. La mujer pecadora vino a él cargando todavía su vergüenza. Y el Señor no le dijo, pásame tu lista de clientes, porque quiero ver qué tan pecadora eres. Los enfermos vinieron con su enfermedad, los quebrantados vinieron con su quebranto, y este hombre, de igual manera, vino con sus cadenas, con su tormento y con sus demonios. Así vienen todos los que verdaderamente acuden a Cristo, no preparados, sino necesitados, no limpios, sino buscando ser limpiados. No libres, sino esperando ser libertados. No dignos, sino confiando en la gracia del único que puede salvar. Entonces, regresando al pasaje, vemos al Señor ahora sí, comienza a hablar con los demonios. Versículo 30 dice, y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Fíjense que a diferencia de varios endemoniados que vemos en el Nuevo Testamento, que por momentos tenían ciertos periodos de lucidez en donde podían ser personas normales, este hombre no tenía un segundo de descanso, dice la palabra. Su condición no era ocasional ni superficial, era una esclavitud profunda. Estaba habitado por una legión de demonios. Tal como el hombre está invadido por el pecado en cada área de su ser. Su mente, su voluntad, sus deseos, su cuerpo y su conducta estaban bajo ese tormento, hermanos. Dice la palabra que los demonios eran muchos. No se trataba de una influencia pequeña, sino que una multitud había tomado posesión de él y lo había reducido a ruinas. Versículo 31 dice, continúa la charla entre Jesús y los demonios, dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces aquí están los demonios, esos entes poderosísimos, ahora aterrados frente al Señor y piden al menos entrar en los cerdos. Pero al hacerlo, quedó expuesta a su verdadera naturaleza, destruir. La muerte de toda la manada muestra que si no habían destruido a aquel hombre, era porque Dios no se los había permitido. También sirvió como evidencia de que los demonios realmente habían salido de este hombre y como demostración del poder devastador que lo tenía esclavizado. Al mismo tiempo, hermanos, este pasaje resalta lo que es el valor de un alma para Cristo. La restauración de aquel hombre valía más que toda la pérdida material de los cerdos. Y miren, hermanos, que estamos hablando de una pérdida tremenda, porque eran miles. Y si tú lo pones en el contexto de lo complicado que era conseguir vestido y alimento en aquellos tiempos, la pérdida era tremenda. Pero para el Señor, un alma es infinitamente más valiosa. Otro detalle que vale la pena resaltar en esta historia es que aquellos demonios que habían atormentado al gadareno por años, que lo habían esclavizado, que lo habían llevado a perderse en sí mismo, terminaron expulsados por la autoridad de Cristo, pero dice que terminaron hundidos en las profundidades del mar. De la misma manera obra Cristo con nosotros. Aunque nuestros pecados no son demonios, si nos esclavizan, nos dominan, nos hacen actuar muchas veces de formas que nosotros no queremos y nos conducen a la ruina. Pero cuando Cristo nos rescata, no solamente nos libera de su poder, sino que arroja los pecados, nuestros pecados lejos de nosotros para siempre. Quisiera que me acompañaras al libro de Miqueas, que está en el Antiguo Testamento. Está casi al final del Antiguo Testamento, entre el libro de Jonás y Nahum. El libro de Miqueas es uno de los profetas menores. Vamos a ir al capítulo 7 de Miqueas y al versículo 19. Aquí el Señor, en este relato, no en el de Miqueas, sino en el que estamos estudiando, el Señor permite que los demonios, que son una inmundicia, entren en los cerdos, que para los judíos también eran otra inmundicia, y vayan todos hacia el desfiladero y se echen en el y caigan en el mar, y vayan caigan al fondo del mar. ¿Y qué dice Miqueas 7:19? Dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará, ¿dónde? En lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Hermanos, el mar que recibió a los demonios se convierte en una imagen de una verdad aún más gloriosa. Cuando Cristo salva a un pecador, sus pecados son quitados, sepultados, arrojados lejos de él para no volver jamás como condenación sobre su vida. Ante la acción de Cristo, ni un solo demonio quedó en aquel gadareno. Ni el más fuerte, ni el más peligroso, ni el que se escondía mejor. Todos y cada uno fueron extraídos de ese hombre, fueron expulsados de ese hombre y fueron arrojados finalmente y terminaron finalmente en el fondo del mar. De la misma manera, ni un solo pecado queda como deuda condenatoria con aquel que ha sido unido a Cristo. Cuando el Señor exclamó en la cruz, recuerdan, consumado es, no estaba diciendo que el creyente nunca va a volver a luchar contra el pecado, sino que la culpa de su pecado había sido plenamente pagada y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Juan 6:37, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero una de las cosas que no dice, el que a mí viene limpio, el que a mí viene medianamente decente, no dice, el que a mí viene, sea cual fuere su condición, yo no le echo fuera. Jesús no desecha ni echa fuera a la persona pecadora que acude a él en busca de redención. Lo que sí echa fuera es algo: sus pecados. Y los echa fuera, los carga en su cuerpo y nos redime. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3, hermanos: una vida redimida. Porque la historia no termina aquí. La historia no termina con los demonios saliendo del hombre. Muchas gracias por su servicio. Nos vemos. Espero que estés bien. No. La obra de Cristo no consiste solamente en sacar aquello que destruye, aquello que condena, sino en restaurar aquello que el pecado había arruinado. Porque ahora este pasaje ahorita nos tiene mirando al mar, pero ahora nos dice, levanta tu mirada y ponla de nuevo en ese hombre. Te vas a encontrar una escena muy distinta. Aquel que antes estaba desnudo, que era violento, que era incontrolable, que habitaba entre los sepulcros, que no descansaba, que no tenía paz, ahora está vestido en su cabal juicio y sentado a los pies de Jesús. Esto es lo que Cristo hace cuando redime una vida. No solamente rompe las cadenas, sino que también devuelve la dignidad. No solo expulsa las tinieblas, sino que también trae el reposo, la paz mental también. No solamente libera del poder del enemigo, sino que también lo coloca en el lugar correcto, a los pies de su Salvador. Versículo 34 dice, y los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los demonios se habían ido, hermanos. Pero el trabajo de Cristo en el hombre no terminó allí. No lo dejó en la misma condición. Y permíteme ser un poco redundante, pero piensen en este un momento. El que estaba fuera de sí, ahora tiene paz. El que se hería, ahora está sano. El que estaba desnudo, ahora está vestido. El que gritaba, ahora está en silencio, tranquilo, junto a Jesús, capaz de tener un diálogo racional. Y esto es lo que hace Cristo. No solamente te limpia, sino que te vuelve la razón, la calma, la identidad, el propósito para el que fuiste creado. Y Jesús entonces, después de haber liberado a este hombre, hace un trabajo integral en él. Cambia su corazón, cambia su mente. De tal manera que, aún sin palabras, aún sin que él diga nada, es muy notorio para todos los que lo ven. No dice la palabra que él les estaba hablando. Simplemente con verlo, todos entendían que algo había cambiado en él. ¿A qué voy con esto? Es importante hacer hincapié que en la redención de Cristo, hermanos, no ocurre en el vacío, donde nada cambia. La persona restaurada también sufre una transformación en su modo de actuar, en su modo de pensar, en su modo de dirigirse, en su modo de hablar. A veces es un cambio de la noche a la mañana, como el de este hombre. A veces es un cambio gradual, como en el caso de Pedro. Y esto nos confronta, porque muchos hoy, en muchas iglesias, en todas las iglesias, hablan de Cristo como Salvador, pero viven como si no fuera su Señor. Hay confesión, Cristo es mi Señor, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero no hay transformación. Hay palabras, pero no hay fruto. Hay apariencia de fe, pero la vida sigue habitando entre las mismas cadenas. Sin embargo, cuando Cristo redime verdaderamente a una persona, no lo deja igual. Su gracia no solamente perdona, insisto, también transforma. Y por eso es, no, la salvación no es por obras, hermanos. Pero debe existir una sana coherencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos. ¿Sí? Y esto, permítanme decirles, no es que el creyente nunca vaya a fallar. De hecho, tenemos a muchas personas que a lo mejor nos critican como cristianos. Decir, mira, tenemos muchos observadores que al primer error y te dices cristiano. Ah, vi que le pitaste de vuelta. No, que muy cristiano. Ah, se te salió esta palabra. ¿Que no vas a la iglesia? Hermanos, vamos a fallar. Quizás muchas veces. Pero ahora nuestra vida tiene una nueva dirección, un nuevo propósito. Hay una perspectiva distinta y sobre todo hay una lucha en contra del pecado que antes no existía. Y cuando el cristiano cae, ya no puede permanecer cómodo en su pecado. Porque la misma gracia que lo alcanzó también lo conduce al arrepentimiento. Yo creo que muchos de aquí podemos entender eso. No con demonios, pero sí con luchas internas. Tal vez con adicciones, tal vez con pensamientos que nos atormentan, con pasiones que no logramos controlar, con culpas que no nos dejan avanzar, con errores que son difíciles de borrar. Y a veces la voz más dura no es la de afuera, son las de dentro. Las que dicen, ya fallaste. Otra vez fallaste. Otra vez fuiste de mal ejemplo. Otra vez te equivocaste. Tú ya no tienes remedio. Esto sí ya Dios no te lo puede perdonar, ¿eh? Esto sí ya escaló un nivel, no te habías atrevido a tanto. Pero Jesús vino precisamente para callar esas voces. Él vino a demostrar que en sus brazos tu pasado no define tu futuro y que ninguna cadena es más fuerte que su poder para liberar. Pero quisiera que regresáramos al pasaje, porque también hay otro fruto que no debemos pasar por alto. Este hombre, hermanos, que fue liberado, que ahora, en lugar de estar corriendo por los sepulcros, quiere estar con aquel que lo liberó. Quiere estar a los pies de Jesús. Y más adelante, cuando Jesús sube a la barca, este hombre ya está arriba de la barca. Ya está quizás subiéndose, como decimos aquí en Sonora, ya está con el pie en el estribo él, porque él ya se va con Jesús. Y dice que le ruega para ir con él. Y eso también forma parte de la obra de Dios en una vida redimida. Porque cuando la criatura se encuentra con el Creador, cuando el pecador se encuentra con el Salvador, nace un deseo nuevo. Querer estar cerca de Él, seguirlo, escucharlo, caminar con Él, no como una carga impuesta, sino como una respuesta natural de amor y gratitud. Porque, ¿qué cosa no es más lógica que la criatura queriendo estar con su Creador? ¿Qué cosa no es más lógica que el hombre redimido, el hombre salvado, querer estar con el que lo salvó? La vida redimida no solamente abandona sus cadenas, también encuentra un nuevo hogar a los pies del Salvador. Versículo 38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El gadareno restaurado le dice, déjame ir, te ruego que me dejes ir contigo. Pero Jesús le responde algo sorprendente. Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Jesús no solamente lo libera, no solamente lo transforma, le da una misión, le da un propósito. Y aquí aprendemos algo importante. Este hombre quería subirse a la barca con Jesús, pero Jesús le mostró que seguirlo no siempre significa ir a donde nosotros queremos, sino obedecer a donde Él nos manda. Su misión era volver a los suyos y contarles cuán grandes cosas había hecho Dios con él. ¿No podía hacer esto Cristo? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no se queda Cristo? Ya había mostrado un pecado, ya tenía un primer discípulo. Porque, hermanos, vemos en la Biblia que el Señor da ese privilegio al hombre redimido de participar en una obra del que no es digno. Y el Señor muchas veces nos da, no muchas veces, el Señor nos da esa misión a nosotros. Porque una vida redimida no solamente se sienta a los pies de Jesús, sino que vive para anunciar su gracia. Seguir a Cristo es decir con la vida y con las palabras, miren cuán grandes cosas ha hecho Cristo conmigo. Y finalmente llegamos al punto 4, para el que no tengo título porque nada más es un resumen. Jesús no encontró a este hombre, hermanos, a final de cuentas, cuando estaba bien. Lo encontró en el peor momento de su vida. Lo encontró entre sepulcros, desnudo, atormentado, rechazado, sin esperanza aparente, ya ustedes lo vieron. Vimos que a los ojos de los demás no valía la pena acercarse a este hombre. Pero precisamente aquí brilla la gracia de Cristo, porque Él va a donde nadie más quiere ir y Él busca a quienes todos los demás han dado por perdidos. Y este no fue el único viaje que hizo Cristo por los perdidos, hermanos. En la plenitud de su amor, el Hijo de Dios, el Eterno, el que tiene vida en sí mismo, se encarnó, tomó un cuerpo como el nuestro, aceptó cansancio, hambre, dolor, limitación y limitaciones que él mismo se impuso y vino a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir para poder entonces cargar en la cruz los pecados que nosotros no podíamos pagar. En Gadara Jesús expulsó a aquellos demonios y los arrojó hasta el fondo del mar. Pero en la cruz hizo algo todavía más glorioso. No solo quitó nuestros pecados, sino que llevó en su propio cuerpo, perdón, sino que los llevó en su propio cuerpo. Pagó por cada uno de ellos y los sepultó por siempre en la profundidad de su gracia. Así que si hoy te sientes lejos, indigno, atrapado, sin rumbo, recuerda esto. No tienes que estar limpio para venir a Cristo. Es Cristo quien te limpia. No tienes que liberarte primero para acercarte a Él. Es Cristo quien te libera. Y aquí, paradójicamente, aparece una de las escenas más tristes del pasaje. Porque mientras que el hombre que había sido esclavo de los demonios ahora quiere ser con Cristo, quiere estar con Cristo, esa es una parte de la historia, hay otra parte que contrasta demasiado porque los hombres que se creían libres, que estaban ahí, los pobladores, le ruegan a Cristo que se vaya. Uno fue liberado de las cadenas y los otros se quedaron presos de su miedo, atados a sus intereses y pegados a aquello que no querían perder. Ellos literalmente vieron a Cristo restaurar una vida destruida, pero su mirada se centró en los cerdos que habían perdido. Y ese es el peligro del corazón humano. Puede tener la gloria de Cristo frente a sus ojos y aún así rechazarlo porque amenaza algo que no quiere soltar, algo que para él es muy importante. Y quizás, como una hipótesis que tengo, con el tiempo, posiblemente estos pobladores recuperaron su ganado, quizá volvieron a multiplicar sus bienes, quizá ya no tenían 2,000 cerdos, pudieron llegar a tener 10,000 cerdos, pero nada de eso se comparaba con lo que dejaron ir aquel día, porque frente a ellos estuvo Cristo, su Creador, el Señor, el Eterno, el que en el Antiguo Testamento se le conocía como el Shaddai, el Todopoderoso, y el único que también podía redimirlos. Por eso la pregunta incómoda no es solamente si somos como el gadareno atormentado, sino si también podemos llegar a parecernos a aquella multitud. Porque a veces, hermanos, la esclavitud más peligrosa no se ve como cadenas, como gritos o como caminatas entre los sepulcros. A veces se ve como una vida aparentemente normal, pero que prefiere conservar sus ídolos antes que rendirse a Cristo. Que prefiere conservar sus intereses antes de decirle a Cristo, te necesito. El gadareno fue libre cuando Cristo echó fuera sus demonios. Los demás siguieron esclavos porque echaron fuera a Cristo. Pero fíjense, hermanos, ¿cómo es la misericordia del Señor? Porque lo echaron fuera. Y aún habiéndolo echado fuera, Él le da una misión a este gadareno que tiene que ver con ellos. Porque dice la palabra que le dijo que fuera a los suyos a decirles cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y es cierto, nosotros tenemos que comenzar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, nuestros padres. Pero dice la palabra que después fue por la ciudad. Y cuando completamos el relato bíblico, dice que después de ir por la ciudad, dice que fue a Decápolis, que era un lugar que conjuntaba 10 ciudades. Entonces, hermanos, la misericordia del Señor sigue estando presente. A pesar de que ellos los echaron, lo echaron fuera, el Señor no los echó fuera y les dejó a ese hombre para que predicara a ese hombre que para ninguno tenía valor. Se los dejó como parte de su misericordia. Recuerda entonces que Jesús cruzó un mar para encontrarte a ti. Y si Él te encuentra, no te deja igual. Él puede devolverte la paz, la razón, la libertad y la vida que pensabas perdida. Por eso la actitud correcta no es que admiremos este pasaje desde lejos. Ay, mira qué bonito, no lo había visto de esa manera. Está bien. La actitud correcta es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No vengas defendiendo tus cadenas. No vengas justificando tus sepulcros. Ven como estás. Pero no para quedarte como estás. Ven al único Salvador que recibe pecadores, perdona culpables, libera cautivos y transforma vidas. Hermanos, nosotros éramos de muchas formas y de muchas maneras ese endemoniado. Y Cristo cruzó ese mar por nosotros. Cristo cruzó ese mar, se hizo hombre por nosotros. Esta es la predicación del día de hoy, hermanos. Vamos a terminar con una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias por tu mensaje, Señor. Vemos cuán indignos éramos frente a tu presencia, Señor. En comparación con tu perfección, Señor, cuán imperfectos somos, Señor. Y aún así, tú estás aquí para nosotros, Señor. Tú cruzaste el mar por nosotros, Señor. Tú viniste a sufrir lo indecible por nosotros, Señor. Señor, pon en nosotros, vuelve en nosotros un corazón que nos haga valorarte, Señor. Ponemos en tus manos también, Señor, el resto del día, el resto de la semana. Despídenos en paz. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.